Asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Muy buenos días, bienvenidos a Micrófonos de Asfalto, en nuestra segunda emisión del 2017. Los saluda un equipo de trabajo totalmente nuevo este año, nuevo en el sentido de que hace 8 días los estaba acompañando Tatán y otro grupo. Para hoy tenemos varias cosas, un día súper especial por la celebración del Día del Comunicador, que se llevó a cabo hace 8 días en Uniminuto. Les estaremos contando entonces cómo estuvo este tipo de conferencias y venimos con nuestras secciones. Empecemos saludando a nuestra mesa de trabajo. Carlitos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica, buenos días al resto de nuestra mesa de trabajo. Hoy vengo con dos temas súper interesantes. Son los taponazos acerca de las conferencias que hubieron hace 8 días en el evento del comunicador, y también les traigo un 5 tips súper chéveres para tener éxito en redes sociales, ya sea en su ámbito personal o profesional.
Súper interesante, Carlitos. Entonces, más adelante nos estarás contando. Laura, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con qué nos acompañas hoy?
Hola, Vero. Buenos días a la mesa de trabajo. Los acompaño con la sesión de noticias. Les estaremos hablando sobre la jornada para apagar las luces por una hora a favor del planeta. Una de las tantas noticias.
Bueno, muy bien. Paula, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vengo con las noticias deportivas. Una de las más importantes es que Colombia por fin está lista para la Copa Mundo del Ciclismo de Pista. Esto y mucho más adelante.
Bueno, Paula, iniciamos entonces con muy buena energía hoy sábado, un sol que nos acompaña súper radiante. En Bogotá nos está haciendo calorcito desde hace varios días. Personalmente me encanta el calor, para aquellos que les gusta la lluvia, pues creo que hay noches donde ha llovido, por favor disfruten esas noches. Mientras tanto, nos acompaña la primera canción.
Yo, VIP, let's kick it. And listen, I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. So I continue to A1A.
Beast Burn Avenue.
Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis.
Jealous,
cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the 9.
Ready
for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of 8-ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my 9, all I heard was shells
falling
on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked.
Police on the scene,
you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell.
of the mic while I kick my tune. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother.
Ice, ice, baby, tickle. Ice, ice, baby, tickle. Tickle. Ice, ice, baby, tickle. Tickle. Ice, ice, baby, tickle. Tickle.
Buenos días. Acabamos de escuchar al señor Vainilla Ice, quien en realidad su nombre es Robert Matthew. Hoy tenemos una tanda musical de aquellos artistas que fueron famosos solamente con una canción. Vainilla Ice, en el año 1990, fue grabada por este señor bajo el sello discográfico de Sony Music, alcanzó a vender 20 millones de copias, pero lastimosamente fue su único éxito. Conocido también por su gran capacidad de actuación, Robert Matthew protagonizó varias películas, una entre ellas se llama Vainilla Ice, precisamente el nombre artístico de él. Y la más famosa fue Ruthless, grabada en 1993. Después de esto, no volvimos a saber nada más de este señor Robert Matthew.
Bueno, Pablo, ¿las canciones todas son seleccionadas con algún tema en específico?
Sí, el
día... ¿Tenemos al mismo artista?
Son varios artistas, pero con una cualidad, y es que son grupos que fueron famosos solamente con una canción. Se dieron a conocer con un solo tema y nunca más fueron, nunca más se volvieron a escuchar.
Listo, Pablo, más adelante entonces con más música. Empecemos entonces con nuestro ¿quién es y cómo lo hizo?
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Les contaba al inicio que el pasado 11 de febrero en la Uniminuto estuvimos celebrando el Día del Comunicador. Varios de nosotros estuvimos en unas conferencias donde nos divertimos, nos reímos, en algunas nos aburrimos, entonces les vamos a contar. Nos centramos un poco en la entrevista de una editora exactamente de libros de jóvenes y niños. Para esto entonces vamos a tener una entrevista que nos dio ella y estuvo a cargo de Pablo. Pablo, cuéntanos cómo te fue con la invitada.
Muy bien, Ana María González, que era la conferencista, es una persona que lleva muchos años trabajando en el tema de edición de libros. Particularmente ella trabaja más en libros infantiles, tiene una amplia experiencia, y nos comentaba la importancia de lo que influye un comunicador social en la edición de estos textos. ¿Por qué? Ella me decía que las ventajas que nosotros tenemos es que podemos ayudarle a la persona a que el libro se consolide de una manera más atractiva, un poco más comercial, de tal manera que pues tenga varios seguidores.
Bueno, antes de que iniciemos escuchando las respuestas que nos dio a varias preguntas, cuéntenos, por ejemplo, Carlos, ¿en qué conferencia estuviste? ¿Qué tal te parecieron?
Bueno, yo estuve también en la de Ana María González, editora de Santillana. Estuve con Alejandro Rivas, de Puros Criollos, para que se transmitió a través de Señal Colombia. Él nos contaba a través de sus experiencias cómo logró hacer este proyecto, qué fue lo que hizo, cómo lo logró, por qué Puros Criollos. Esperaba como otro enfoque, digamos, en esta conferencia, pero pues estuvo interesante saber cuál es la experiencia a través de un realizador y productor de estos contenidos que a veces vemos y no sabemos el por qué se está transmitiendo.
De acuerdo. Laura, estuviste también en otras conferencias junto con Tatán, que pues nos va a estar acompañando en nuestro siguiente programa, pero cuéntanos, ¿qué encontraste?
Bueno, estuvimos acompañados por la oradora Teresa de Pilar Niño y Fabián de la RTBC. Bueno, Teresa me pareció un tema muy importante, me gustó mucho que hablaba sobre la comunicación organizacional. Las organizaciones del éxito, que son aquellas que le dan la verdadera importancia a las comunicaciones y a la información, que contribuyen en gran parte a mejorar el ambiente comunicativo y el clima laboral.
Muy interesante. Sí. No pudimos estar en todas, pues porque era,
sí, eran cinco.
Eran cinco y nosotros muy poquitos cubriendo todo, pero pues para eso estamos. Paula, cuéntanos qué encontraste.
Bueno, pues yo también estuve compartiendo más o menos como las mismas como exposiciones en las que estuvo Carlos y el demás grupos. Me parece muy chévere, muy importante en la conferencia sobre las editoriales. Nos explicaron más que todo el proceso creativo que tiene un libro detrás, porque nosotros tal vez vamos a una librería y vemos un libro y decimos, no, es muy fácil que lo saquen publicado, pero no, cada libro tiene detrás de sí muchísimo trabajo de muchísimas personas, y pues esta exposición nos logró como abrir más ese detalle, y pues que los comunicadores tenemos más facilidades para llegar como al mundo editorial y poder lograr un buen libro y pues más comercial, como decía mi compañero Pablo.
Hay algo interesante, y es que uno creería, o digamos la gente del común cree, que los escritores son los mismos editores, y no, realmente es una función muy diferente. Los editores son aquellos que le ayudan a los escritores a hacer un producto mucho más elaborado, más profesional, más atractivo, y yo creo que en eso pecamos muchos. Personalmente yo creía que un escritor se encargaba de editar, y no. Hay editores que se dedican única y exclusivamente a arreglar la obra de arte, por decir así, o la idea principal que muchas personas tienen al momento de escribir un libro.
Bueno, Pablo, ya que nos tocas el tema, escuchemos entonces las respuestas que nos dio nuestra invitada.
Teniendo en cuenta que hoy en día las nuevas tecnologías se están desarrollando más en Colombia, ¿hasta qué punto ves tú, con tu experiencia, que los libros se van a seguir leyendo en papel y no que los vamos a pasar a escuchar en audiolibros, o que las editoriales tengan que empezar a experimentar nuevas ideas de negocio para seguir vivas en el mercado colombiano?
Pues el libro como artefacto es perfecto, o sea, en papel ha sido, es tan buen objeto que ha subsistido siglos, y ha sido gracias al libro por lo cual, bueno, se ha transmitido el conocimiento durante todos estos años. En Colombia tradicionalmente no tenemos un nivel de lectura muy alto, ni siquiera en los libros de papel. Es cierto que ahora mucha gente lee cosas en iPads y oye libros, tal vez. Sin embargo, lo que importa es que la gente acceda a la información, acceda al conocimiento, sea a través de un ebook o sea a través del papel. O sea, lo que más importa siempre es el contenido. Y por eso el editor es una figura tan importante, porque es el editor quien va a llevar a cabo ese proyecto, sea en un libro de papel, sea un audiolibro, en lo que quieras, pero lo que importa es el contenido. Entonces, en Colombia lo más importante es que la gente pueda tener acceso. Muchas veces la gente no tiene acceso a los libros en papel, tampoco. Puede que el internet y las nuevas tecnologías sean la manera como esos contenidos llegan a la gente más fácilmente. Entonces, ese sería un cambio enorme en Colombia, y que realmente sería algo para que democratice realmente, y que exista la democracia en este país.
De acuerdo. ¿Es fácil ser editor independiente en Colombia? ¿Se puede vivir de eso?
No, es dificilísimo ser editor independiente, porque como te digo, la lectura en Colombia tiene unos niveles bajos. El mercado editorial es algo muy pequeño, porque la gente no compra libros. Y ser editor pues implica muchos gastos de compra de derechos, hay que pagarle a un autor. Para hacer un libro bien hecho se requiere una corrección de estilo, se requieren muchas cosas que la gente, por ejemplo, que compra cosas piratas, cree que un libro solamente uno está comprando el papel y eso físico que está ahí, pero realmente hacer un libro consiste de pagarle a muchas personas, además del autor, muchas personas que están involucradas ahí y que son invisibles ante el público en general. Entonces, las editoriales independientes hacen un enorme esfuerzo por sacar libros y porque tienen una competencia, además de editoriales extranjeras que tienen muchísimo dinero y que tienen mucho más poder económico para estar en las librerías, para aparecer en medios. Entonces, es importante que los colombianos también veamos qué están haciendo las editoriales independientes, que apoyemos a estas editoriales, que vayamos a las librerías también independientes, porque hay librerías independientes, para comprar estos libros, porque es un esfuerzo realmente de todos los colombianos que estamos haciendo, que trabajamos en el mundo del libro, para que Colombia lea y se forme y los libros lo hagan feliz y hagan parte de su vida. Es difícil ser editorial independiente, pero con el apoyo de la gente, y si la gente conoce este tipo de proyectos, pues lograrían subsistir y ser un apoyo más y ser una figura más en el mundo editorial y no solamente las extranjeras.
De acuerdo. Ana María, muchas gracias. Agradezco inmensamente tu tiempo y bueno.
Bueno, mira, espero que termine de las cosas que más me dejó sorprendido es que la misma Ana María es consciente que es muy difícil vivir de la edición en Colombia. Es decir, Colombia culturalmente es un país que no le gusta leer, no porque no tengamos plata ni porque no hayan bibliotecas, sino porque no hay interés. Les tengo un dato curioso, ¿verdad? Por ejemplo, de las regiones del país, ¿ustedes cuáles creen que son los departamentos con más bibliotecas en Colombia, donde apoyan más la lectura?
¿Bogotá?
No.
¿Antioquia?
Antioquia está de primeras. Antioquia tiene 122 bibliotecas, seguido por el departamento de Cundinamarca, con 133. Después la zona de Boyacá, con 122. Y finalmente el Valle del Cauca y Santander se pelean el último puesto. Eso quiere decir que los paisas nos siguen dando duro con la lectura. Aparte de eso, un dato interesante. Mira, hagamos aquí una encuesta. ¿Cuántos libros te has leído tú al año, Vero?
No, la verdad soy pésimo.
¿Carlos?
Por ahí unos 6.
Wow, Carlos lee harto. ¿Paula?
Yo leo muchísimo. Al año, tal vez 100, 110 libros más o menos.
¿Al año 110 libros?
Todos los días leo.
Wow. No me esperaba esa respuesta, creo que nos hiciste sentir mal. Muchas
pues
gracias.
De hecho, De hecho, quisiera compartirles, hay una red social, se llama Redbooks, algo así. La verdad, no me acuerdo bien ahorita el nombre. Y esta red social te ayuda a ponerte una meta anual para poder leer libros. Entonces tú pones a principio de año, no sé, mi meta son 50 libros. Y tienes que poner en esa red social cual en todo el año, vas poniendo, me leí este libro, qué tal me pareció. Y es súper bacano. Y pues a final de año tú dices, logré mi meta, es muy chévere.
Oye, o sea que tú te estás leyendo más o menos al mes unos 7, 8 libros.
Sí, más o menos.
Y los lee en inglés también.
También leo increíble. Un poquito en inglés.
¿Algún tema en especial o...?
La verdad, leo fantasía. Lo que me parezca interesante. Leo de historia, leo ficción, de todo un poquito.
Oye, Vero, yo propongo algo. No solamente debimos haber entrevistado a María, sino tuvimos que haber entrevistado también
María,
a
María. María, sí, la entrevistará para Paula.
Mira, por ejemplo, el 28% de la población colombiana, ¿no? Esto es un estudio que realizó El Tiempo. El 28.7% de los colombianos se leen solamente un libro al año. El 23.5% se leen dos libros al año. El 16.6% tres libros. El 7.7%, 6 a 9 libros al año.
Ahí estoy.
Y el 8.9%, 10 o más. O sea que tú no casas en esa encuesta, mi querida.
Una excepción a la regla.
Tú batiste los récords. Mira que, como dato curioso, yo le preguntaba a Ana María, y ella muy formalmente me lo decía detrás de micrófonos, mira, yo creo que las editoriales a futuro van a tener que pensar en nuevas ideas de negocio, porque al colombiano o a las personas cada vez les da más pereza leer. Entonces, buscando el facilismo o la comodidad, prefieren audiolibros. Y es ahí donde el doblaje, digamos, que va a empezar a tener un crecimiento exponencial.
Pero yo creo que también es como una amplitud de temas que entra a jugar acá en este sentido, porque digamos, al momento de ir a comprar un libro, que muchas veces sucede, vamos a las librerías y nos dan lo mismo que nos están dando los medios de comunicación. Entonces está la narconovela, sí, pero ya no transmitida en televisión, sino escrita. Entonces, pues, también nos están facilitando la mediocridad en el momento de leer, porque entonces están transmitiendo la novela de narcos o de cualquier cosa, y pues no voy a comprar el libro, sencillamente, porque ya estoy viendo la novela o muchas así cosas. Es. O esos libros que han sido tan exitosos en el mundo, que han sido bestseller, llegan al cine y mucha gente prefiere ir a ver la película, no leerse un libro. Hay gente que hace las dos y es aplaudible, pero muchas veces no, preferimos la parte fácil de ir a verla, ya lo consumimos, pero y ya.
Pues yo creo, Carlitos, que el tema es más comercial, ¿no? Digamos que vamos a hablar en nuestra segunda sección de Quién es y cómo lo hizo, de qué es lo que debemos mirar para poder leer, que por ahí algo nos dijo nuestra invitada. Pero yo creo que el tema comercial es ese. Si vende las narconovelas, ellos piensan que también puede funcionar de manera escrita. Y es por eso que cuando entramos a una librería, de pronto es lo primero que vemos. Sí. Entonces, de pronto por ahí, a nivel comercial, se les puede mover. Pero pues más adelante venimos con ese tema tan interesante. Escuchemos entonces a nuestros taponazos, a ver qué nos dijeron en el Día del Comunicador.
El Taponazo, un espacio para la cultura ciudadana.
En el mundo de lo público y en el mundo cultural nos encontramos que hay una serie de convocatorias que a veces buscan ser incluyentes, pero que terminan siendo lo más excluyentes. Entonces creo que hay que entender que cada convocatoria y cada búsqueda de contenido debe tener unos focos diferenciales y no todas son iguales, ni se les puede exigir a todos presentar lo mismo, porque no funciona de esa manera.
Bueno, aquí escuchábamos el taponazo de uno de nuestros conferencistas. Él fue el encargado de darnos la conferencia acerca de los puros criollos, como les contaba al principio. Él nos hablaba de todas estas oportunidades un poco no tan factibles para transmitir y el poco contenido que hay en la televisión. Él nos hablaba esto en el taponazo, pero realmente en su conferencia dijo otras cosas totalmente distintas y nos decía, era más como su parte personal en esta experiencia, cómo la realizó, pero a nosotros como comunicadores sociales sí nos queda una duda, y es cómo podemos hacer ese cambio y ese clic en el medio para poder generar nuevos contenidos, como él lo decía en el taponazo, y tener más contenidos incluyentes, más contenidos variados, una diversidad de contenidos que nos aporten más como un desarrollo social en nuestra vida. Y en Colombia yo creo que pasa mucho eso, que los canales privados tienen como cierto contenido y un enfoque totalmente distinto al público, y el público no tiene muy buena recepción con la sociedad. Entonces yo creo que por ahí más o menos va el taponazo de nuestro conferencista.
Bueno, escuchamos entonces nuestro segundo taponazo.
Leer con los niños, porque los niños, el momento de la lectura y el afecto que el padre o el maestro o un tío también puede ser, lo que ese momento significa es lo que el niño va a querer hacer todas las noches, y así es como también la lectura, pues fuera de que los libros que lea, que sean buenos, que tengan una historia interesante, es ese momento de afecto el que va a llevar al niño a que tenga un hábito lector.
Bueno, aquí escuchábamos a la editora Ana María González de Santillana, y también nuestra invitada que escuchábamos la entrevista anteriormente. Ella me decía algo muy interesante fuera de micrófonos, por así decirlo, y era que en el colegio nos imponían libros. Y esto hacía que la persona no le cogiera gusto a un género, sino que a uno desde el principio le decían, bueno, para este año te tenés que leer 3 libros, que son El Principito,
El Quijote,
y ella decía, ¿cómo a un niño de 8 años en el colegio lo van a poner a leer Gabriel García Márquez cuando no es un contenido apto para este niño? Sí, incúlquele la lectura, pero desde otros medios, un libro que esté creado para ciertas edades.
Sí, es que ya decía que hay que tener en cuenta la edad y los gustos, o sea, algo total que le llame la atención, y si no, el gusto por la lectura se le va a acabar totalmente.
Mira, eso que dice Carlos es muy cierto. A mí me pasó un caso curioso. Cuando yo estaba en séptimo de bachillerato, me dijeron, ¿pero usted por qué no lee? Pues yo le decía a mi mamá, pero es que me ponen a leer libros que no me gustan. Bueno, entonces le hace un libro que le guste. Y le pregunté al profesor de ética, profe, un libro bueno así que me recomiende para leer. Me dijo, léase No nacimos pa' semilla. Ese libro trata de el sicariato en Medellín. Mira, yo me leí ese libro y lo primero que pensé cuando lo terminé es, nunca tengo que ir a Medellín. ¿Por qué? Porque pues vi que era un libro que se basaba en la violencia sicariata de Medellín. A lo que voy con esto es que muchas veces es bueno tener un direccionamiento de parte de nuestros padres o un tutor para que los libros que leyamos no nos causen traumas. Como en el caso mío, te confieso, porque yo dije, no, yo en la vida voy a ir a Medellín. A que me mate un sicario o a que me roben, no, ni idea.
Sí, es que eso es el mensaje inicial de ella. Hay que tener en cuenta que al niño debe guiarlo, ese mayor de edad que está a cargo, llámese papá, mamá, tío, lo que sea, pero que lea algo acorde a su edad y a su gusto para irlo direccionando.
Sí, mira, perdóname. Hay una cosa muy interesante que hacemos en mi casa con mis sobrinos, y es que no sé si han visto que en los periódicos vienen como unos libros especiales para los niños. Nosotros en mi casa se los compramos a mis sobrinos y ellos van creando ahí su hábito lector y ellos van cogiendo un gusto. Empecemos así, suave. No, tampoco es que te tienes que leer 3 libros al mes porque las encuestas lo dicen o porque Colombia está en un rango bajo de lectura, sino no, empecemos a inculcarle ese hábito lector desde unos libros bonitos para niños. O sí, o preguntarle qué tema te gusta. No, a mí me gusta Harry Potter. Bueno, comprémosle un libro. No esos de 500 páginas, porque lo va a ver y se va
a espantar.
Total.
Sin un libro lindo. Ella me decía que a veces lo didáctico funcionaba. Entonces, empecemos por ahí.
Bueno, muy buen consejo. Paula, tú que lees tanto, ¿qué consejo tienes?
Sí.
Bueno,
enséñanos, por favor. Culturízanos.
La verdad, es muy difícil coger el gusto de la lectura en Colombia, precisamente por todas como las cosas que ustedes decían al principio, porque en la educación en Colombia nos tienen como una parrilla de libros ya ajustada y tú no te puedes salir de esa parrilla porque no puedes. Entonces te ponen a leer libros como 100 años de soledad, como, no sé, Zaratustra, libros de filosofía o algo, que realmente a los jóvenes no les enseña ese amor a la lectura. Porque, o sea, tú vas a un colegio y le preguntas a un muchacho por qué no lees. Precisamente va a decir, porque no me gusta. Cuando hay millones y millones de libros de cualquier tema que te puedas imaginar. Entonces es más que todo explorar. Y irte, digamos, si te gusta la mitología, hay millones de libros de mitología. Okay. Si te gusta la historia, hay muchos libros de historia. O sea, cada tema que tú te puedas imaginar tiene libros que te pueden ayudar a enamorarte de la lectura. Y cada vez más te vas a ir metiendo más y más en el cuento.
Paula, una pregunta. ¿Tú te leíste Las 50 sombras de Grey, la novela?
Ese libro ha sido una... O sea, a mí personalmente no me gusta.
¿Pero ya lo leíste?
Sí, lo leí. Okay. Pero lo leí más que todo fue por curiosidad.
¿Por puro morbo?
Sí, por curiosidad. Porque si tú ves en las redes sociales, eso fue el boom. Sí. O sea, si tú quieres ser alguien en la vida, lee 50 sombras de Grey.
Listo. Ahora déjame hacer otra pregunta. ¿Te viste la película?
No.
Okay. Yo sí leí los 3 libros. Sí, he visto las 2 películas y nada que ver.
La pregunta se la tuve que haber hecho Verónica. ¿Qué tan salida de la realidad del libro está la película?
No, total. De hecho, es que una película de 2 horas no abarca ni medio libro. No hay nada como haberse leído el libro. La película no tiene nada que ver. Pero bueno, dejemos esto ahí y continuamos nuestra segunda sección de Quién es y cómo lo hizo. Más adelante, escuchemos nuestras noticias.
Minuto a minuto, un espacio de actualidad.
Muy buenos días a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana, a nuestros oyentes. Bueno, les vengo con las noticias de la semana. La ruta para excluir servicios y tecnologías del sistema de salud. El Ministerio de Salud reveló este viernes, justo cuando se vencía el plazo, el mecanismo que usará el sistema de salud para determinar los servicios y tecnologías que no serán cubiertos con recursos públicos y que de fondo sustituirá al plan obligatorio de salud, tal como lo establece la ley estatutaria de la salud. También jornada para apagar las luces por una hora a favor del planeta. El próximo 25 de marzo, Colombia volverá a ser parte para la hora del planeta, un acto simbólico para generar conciencia acerca de la necesidad de realizar acciones frente al cambio climático. La campaña del Fondo Mundial para la Naturaleza invita a que el último sábado del mes de marzo, de 8 p.m. a 9 y 30 p.m., las personas apaguen las luces durante una hora. Se calcula que cada año una persona en Bogotá gasta 21 días transportándose al trabajo. Eso es más de los días de vacaciones que nosotros tenemos. Estamos en un reto que es en un cambio climático y tenemos que empezar por las grandes ciudades. Uno de los temas principales de esta iniciativa es la movilidad. La embajadora de la ONG, Claudia Bajamón, insistió en el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible porque ayuda a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aporta beneficios para la salud de las personas. Como última noticia, la radiación ultravioleta puede causar afectaciones oculares y en la piel. Debido a los bajos valores de ozono que se presentan en el país, especialmente entre febrero y marzo, sumada a la poca nubosidad que se registra en esos meses, las autoridades alertaron por el incremento de los valores de la radiación ultravioleta en la mañana y en las primeras horas de la tarde. Según explicó el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención del Ozono, absorbe la radiación ultravioleta procedente del sol y su cantidad disminuye durante los meses mencionados. Se dispara la radiación ultravioleta en la superficie que puede producir quemaduras, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 9 a.m. y las 4 p.m., horas en las que se concentra 80% la radiación. Estas fueron las noticias de la semana. Estoy mucho más en eltiempo.com.
Bueno, Laura, gracias. Estas noticias las podemos encontrar, ¿dónde más?
El Espectador.
En nuestra fanpage la podemos encontrar para que todo nuestro público las pueda leer. Miremos qué nos trae Paula en nuestros deportes.
Sport Minuto.
Buenos días, otra vez a todos nuestros oyentes, vengo con todos los deportes. Bueno, primero que todo, Colombia está lista para la Copa Mundo de Ciclismo de Pista. Un nuevo reto afrontará desde este viernes el seleccionado colombiano. Esta vez será de pista, pues se pone en marca de la tercera parada de la Copa Mundo en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali. La Copa Mundo de Pista tendrá la participación de 48 delegaciones, 39 países y 9 equipos profesionales. Y en su primera jornada, desde las 2 de la tarde, estarán en juego 4 metales de oro. En esta primera jornada se entregarán las primeras medallas de oro en la velocidad por equipos de ambas ramas, Omnium femenino y carrera por puntos masculina. En esta modalidad, Colombia luchará por un sitio de protagonismo en el tándem que integran Juliana Gaviria y Marta Bayona. El equipo nacional se encuentra actualmente en el puesto 14 del ranking UCI. Por otra parte, Urán subió una casilla y es octavo en la Vuelta a Andalucía. El corredor español Alejandro Valverde es otra vez líder de la Vuelta a Andalucía, mientras que el colombiano Rigoberto Urán subió un puesto en la general. Es octavo a 1 minuto 29 segundos, luego de la contrarreloj de 12 kilómetros que ganó el belga Victor Kampenaerts. Urán hizo una buena etapa, por lo menos mantuvo su ritmo, aunque era corto, pero demostró que no se dio tiempo importante con los favoritos y subió una casilla, con lo que se puede luchar subir más en la clasificación general. Aunque perdió más tiempo, parece que para este 2017 mejorará el reloj, pues había perdido el paso en los años anteriores. En la primera carrera, y eso es lo que se ve a tan solo 12 kilómetros del crono en España, este sábado se llevará a cabo la etapa entre La Campaña y Sevilla de 179 kilómetros. Por último, Adrián Ramos anotó doblete en la victoria 4-0 de Granada contra Betis. Granada consiguió este viernes 3 puntos de oro que lo mantienen en la lucha por no perder la categoría tras golpear 4-0 al Real Betis. En el duelo que abrió la jornada 23 de la Liga de España, el colombiano Adrián Ramos jugó todo el partido y figuró como un doblete. Ramos para amplió el tanteador en los dos tiempos. Primero remató, pero la pelota golpeó en la integridad del portero. Sin embargo, para fortuna del jugador, el rebote le quedó servido a Ramos, quien de media volea embocó la pelota al fondo de la red. Con el resultado, Granada suma 16 puntos y se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Betis queda en la casilla 13 con 24 unidades. Todo esto y más lo podemos encontrar en eltiempo.com y nuestra fanpage.
Gracias, Pablo, por esas noticias. Escuchemos nuestra canción. ¿Con qué venimos, Pablo?
Bueno, antes de eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién dejó salir los perros? Eso es algo que nunca lo sabremos. Pasarán los años y no sabremos quién dejó salir los perros. La siguiente agrupación se llama Bahamen. Es un grupo procedente de las Bahamas. Y como lo mencionaba anteriormente, esta es una banda que se dio a conocer única y exclusivamente con esta canción, y el resto nunca más los volvimos a oír. Grabaron esta canción en el año 2000. Sus integrantes Rick Carey, Dixon Kinney y Isaiah Taylor hicieron una negociación con Sony Music por $1,000,000, pensando que iban a seguir sacando éxitos. La embalada que se metió Sony Music para después acabar el contrato porque no sacaban otro hit fue terrible. Este es un ritmo conocido como el reggae fusión. Jan Kuhl, ¿quién dejó salir los perros?
It was nice, the party was pumping. Yippee-yi-yo. And everybody having a ball. Yippee-yi-yo. Until the fellas start the name calling. Yippee-yi-yo. And the girls respond to the call. I have a poor white shout out. Who let the dogs out? 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 I see the young people. Billy Bonders, get out. Get back, Ruffy. Back, Ruffy. Get back, you play invest in mongrel. Gonna tell myself I might not get angry. Hey, yeah. Yippee-yi-yo. Two Eddie girls calling them canine. Hey, yippee-yi-yo. But they tell me, hey, man, it's part of the party. Yippee-yi-yo. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Bash coffee, get back, you play invest in mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove, got my mind, yeah. I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Big Bull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh.
El refrán popular dice que sin historia no hay presente ni futuro. Y con el proyecto Nueva Esperanza en Cundinamarca, EPM construye futuro para más de 12 millones de colombianos. En el municipio de Soacha, donde se construye la subestación de energía Nueva Esperanza, se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del país. EPM ha manejado con responsabilidad, compromiso y respeto el patrimonio arqueológico de la nación, en coordinación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Administración Municipal de Soacha. Terminados los estudios, realizará un proceso informativo y educativo para que en Cundinamarca y en Colombia se conozca esta parte tan valiosa de nuestro pasado cultural, recuperada gracias al proyecto Nueva Esperanza.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 37 minutos.
Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed my lifestyle. Wow, I was living like a wild child, trapped on a short leash, parole to police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, yo, my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles you fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy.
Bueno, acabamos de escuchar a la banda estadounidense Crazy Town, quien, al igual que los demás artistas, fueron famosos solamente con una canción, Butterfly. ¿Ustedes creen que antes las letras eran más didácticas, más bonitas? ¿O creen que el reggaetón fue que acabó con eso hoy en día? ¿Qué opinas tú, Paula?
A mí me parece que depende de más que todo el género que tú elijas. Porque aún en el rock o incluso, no sé, en el pop también a veces hay letras que son chéveres. Pero pues es que más que todo se están concentrando hoy en día en el reggaetón y sus letras un poco raras.
Y si yo te digo que esta canción dice una sexy, sexy, linda cosita, feroz, piercing en el pezón. Me tienes suelto con tu aro en la lengua y no voy a mentir.
Claro, es que en inglés suena bonito y suena más difícil. Entonces,
pues, claro. Y si vemos el título es Butterfly, sí. No creería que sí. Total. Sería una linda mariposa.
Total. Este grupo tiene una particularidad y es que, a diferencia de otras bandas, fueron más conocidos por el cantante, más no por el fundador. Esta banda se conformó en el año 99 y la crearon precisamente Brett Mazur y Sam Binzer. Sam Binzer es el baterista, Brett Mazur eran uno de los bajistas. Pero la gente la conocía más por su cantante, ¿no? Por sus músculos, Steve Chechuk.
Bueno, Pablo, súper interesante los datos de la música que tenemos hoy. A las 10:41 saludamos a toda nuestra audiencia que hasta ahora se está conectando con Micrófonos de Asfalto. Vamos a continuar, pero no sin antes darle un saludo a nuestra nueva integrante del grupo de trabajo, Camila Velandia, quien les va a estar acompañando en el programa Contatán dentro de 8 días. Camila, ¿cómo estás?
Me alegro muchísimo de estar aquí con ustedes, la verdad es una muy buena oportunidad y estoy muy feliz de que nosotros podamos integrarnos de esta forma y de que se le dé la oportunidad a los estudiantes de Uniminuto Virtual y a distancia de participar en este tipo de opciones.
Bueno, Camila, para que empieces con pie derecho, indícale a toda nuestra audiencia cuál es tu red social para que te vayan ahí contactando y estés súper pegada.
Bueno, pueden encontrarme en Facebook como Cami Velandia o en Instagram como Velandia Cami.
Bueno, Camila, bienvenida y estaremos súper pendientes del programa dentro de 8 días para poderte escuchar. Por ahora continuemos entonces con nuestro segundo bloque de quién es y cómo lo hizo.
¿Quién es y cómo lo hizo? Un espacio para el emprendimiento.
Bueno, continuando con este bloque, en la entrevista que le hicimos a nuestra conferencista invitada el sábado pasado a la universidad, la señorita Ana González, quisimos preguntarle cuál es el papel que cumplen los periodistas y los comunicadores sociales en la edición de libros en Colombia. Y esto fue lo que nos contestó.
¿Cuál es el papel que tienen los comunicadores sociales y los periodistas en la edición de libros en Colombia actualmente?
El comunicador es quien ve qué temas hay en el momento actual para hacer un libro, qué le puede despertar a la gente pensamiento crítico, también cuáles son los temas para que los escritores de ficción desarrollen. Bueno, una infinidad de cosas que ve el comunicador sobre la coyuntura política, artística, bueno, en muchos temas que pueden ser libros y que pueden despertar el interés de la gente y que la gente cada vez sea más activa como ciudadanos y que también, pues ya a nivel de ficción, sean unas personas con criterio, se les desarrolla incluso más todo lo que es el nivel estético de las palabras y que, bueno, se construya una mejor sociedad en Colombia.
De acuerdo. ¿Existen personas que sin necesidad de ser comunicadores sociales son editores en este momento en Colombia?
Sí, los hay, porque bueno, tradicionalmente ha sido un oficio, así como también lo ha sido el periodismo, que gente que ha estudiado otras carreras se ha dedicado a esto. Pero ser comunicador social ayuda muchísimo para la carrera, porque uno, para la carrera editorial, porque uno ya ha visto mucho sobre producción textual, sobre semiótica, sobre también crónica periodística. Bueno, tiene una cantidad de cosas en la cabeza que le ayudan y que le dan el criterio y las herramientas para saber uno qué es un buen texto, qué es un mal texto y el juicio para publicar y hacer libros.
Paula, ¿tú te crees ya capaz de editar un libro?
Uy.
Con tu amplia experiencia en la lectura.
Es que una cosa es leer libros, disfrutarlo. Sí. Otra cosa muy distinta ya es entrar a juzgar y a cortar y editar el trabajo de una persona, porque muchas veces estos manuscritos son trabajos de años de una persona. Para eso hay que tener cierta experiencia, yo creo.
De acuerdo, súper. Claudia, Camila, perdón. Qué pena, es que me pone nervioso. ¿Cuántos libros te lees al año?
Al año, este año en lo que vamos a 18 de febrero me he leído 3. Hasta ahora 3. El año pasado me leí, contando más o menos, 22 a 26 libros.
De acuerdo. ¿Y te crees ya capaz de editar un libro?
No, ni jugando. No soy capaz de meterle la mano a algo que una persona ha pasado tanto tiempo trabajando y ha puesto sus sentimientos en él.
Sí, yo creo que uno cuando se dispone a editar un libro tiene que primero practicar, ¿no? O sea, yo por ejemplo me gradúo como comunicador social y no puedo decir, bueno, listo, ahora sí voy a presentar una hoja de vida en una editorial y que me pongan todos los libros porque los voy a arreglar. Yo creo que eso es un trabajo que toma bastante tiempo, lograr encontrar como ese estilo para que los lectores logren entender la historia del escritor, ¿no crees, Vero?
Bueno, es que de acuerdo a que, por ejemplo, a mí me encanta escribir. Yo tengo en este momento 99 poemas escritos, que los vengo haciendo hace tiempos. Cada vez que los leo y los releo, voy y le cambio un pedazo. Entonces, no sé, o por lo menos yo no soy capaz en este instante de ir a editar algo de alguien más, como le dice Paula. Si lo mío lo estoy editando prácticamente a medida de que lo voy leyendo, creo que no es suficiente, digamos, esta experiencia para poder editarlo de otros.
Súper. ¿Y en quién te has inspirado para hacer 99 poemas?
En todo lo que me ha pasado en la vida. La vida da muchas vueltas, se escribe de todo.
Bueno, hay algo muy interesante que escuchaba aquí en la entrevista y es que la invitada de la entrevista, Ana María González, decía que nosotros como comunicadores sociales teníamos como la crítica y el pensamiento para tener la responsabilidad de emitir o como los diferentes temas de interés. Yo creo que sí es bien importante que tener esto en cuenta, porque al momento de ser comunicadores sociales tenemos como una perspectiva totalmente distinta a lo que tiene la sociedad, ¿no? No comer entero, no basarnos en la mediocridad que nos están dando los consumidores, sino por el contrario, como generar ese cambio y decir, no, miren, no solo hay temas de cierta cosa, sino podemos abarcar otros ámbitos y otros temas que pueden ser de igual manera de interés para la sociedad, ¿no?
Es que lo decía nuestra invitada, no es necesario, o hay muchas personas que no son comunicadoras y que aún así sí escriben o editan libros. Yo quiero saber qué opina Camila sobre este tema, que por ahí nos estaba compartiendo la opinión detrás de micrófonos, pero sí estaba súper interesante, entonces quiero que lo compartas con todo el público.
Muchas gracias. Pues personalmente, yo creo que los comunicadores tenemos una perspectiva diferente a las demás carreras. ¿Por qué? Porque una persona que estudia literatura piensa en que esté el libro bien escrito, en que tenga gramática, en que todo sea muy coherente. Más un comunicador también piensa en la forma en la que se puede hacer publicidad al libro, en la forma en la que venda, en la que a la gente le guste leerlo, que les llame la atención desde la primera línea. Eso es una cualidad de los comunicadores, que sabemos cómo venderle al mundo un libro, un producto, una frase, para que les guste y para que les llame mucho la atención.
De igual manera, esta manera de editar libros es una de las salidas también de los comunicadores, como lo decía en algún momento de la conferencia nuestra invitada. Sí. ¿Ustedes cómo creen que estamos nosotros, los periodistas y los comunicadores, en cuanto a la edición y publicación de libros? Pablo.
Bueno, yo creo que hoy en día pues es muy importante que nosotros los comunicadores estemos a la vanguardia de este tema. ¿Por qué? Porque si nosotros el día de mañana vamos a publicar un artículo, pues tenemos que ser nosotros mismos los que empecemos a editar nuestros propios textos. O sea, qué mejor escuela que la que nosotros empezamos en la misma universidad o inclusive en el trabajo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi trabajo personal, cuando tengo que redactar correos, anteriormente, antes de empezar a aprender todo lo de comunicación, lo escribía como se me venía a la cabeza. Ya hoy en día lo leo y lo releo, y será que lo va a entender, le pongo esta coma, se la quito, será que la tuteo, no la tuteo, será que si lo escribo de esta manera ella va a pensar que estoy molesto. Es como una manera también de ser más diplomático con las personas, ¿no?
Es que yo creo que siendo comunicador social somos más conscientes de las herramientas que nos da como la comunicación y lo que podemos llegar a lograr con ella. Porque lo que decía Pablo, antes nosotros pensábamos en comunicar lo que queríamos ya, sin segundo pensamiento. Ya en este momento empezamos a pensar como de qué manera puedo ser más diplomático, puedo hacerle ver mi punto de vista sin que resulte invasivo.
Mira, me pasó algo curiosamente la semana pasada. Yo trabajo para una empresa que vende equipos eléctricos industriales y hay un cliente que nos estaba debiendo plata. Entonces mi jefe me dijo, redacte una cuenta de cobro, una carta y dígale que le vamos a cobrar intereses. Lo redacté, se la mandé primero a mi jefe y me dijo, es que suena muy diplomático, suena muy bonito. Trate de ser un poco más agresivo para que nos pague. Y esas son de las cosas que me he dado cuenta que uno como comunicador empieza como a aprender, ¿no? Ser un poco más respetuoso, ser un poco más cálido a la hora de escribir, para que la persona cuando lea lo que tú le estás diciendo se sienta tranquila y no se sienta atacada.
Bueno, Carlitos, ya digamos que vamos terminando nuestra sección. ¿Qué crees que hace falta para que nuestro público entienda esto de la edición de libros para aquellos que quieren seguir escribiendo o aquellos que se quieren ir por la edición como tal?
Bueno, yo creo que un editor abarca muchas cosas, ¿no? Lo han dicho todos ustedes y resumiendo, es como releer, tener bien consciente el tema que quieres dar a conocer, qué quieres dar a publicar, cómo quieres llegar al público. Y un comunicador social lo puede hacer también, puesto que es una profesión totalmente ambigua, donde puedes estar inmersa en todos los ámbitos profesionales. No solo es comunicar, sino como lo decíamos, es también poder editar, y esto lo vemos aquí, ¿no?
Listo, Carlos, a las 10:52, entonces, les tengo un consejito de nuestro numeral Me Le Pego. ¿Ustedes conocen la biblioteca Luis Ángel Arango?
Sí.
¿Sí? ¿Han entrado? Bueno, pues mañana para todos nuestros oyentes, los invitamos mañana 19 de febrero desde las 10 de la mañana en la biblioteca, que está ubicada en la calle 11, número 414. Van a haber guías para que puedan sumergirse en esta biblioteca, que siempre creo que todos nos hemos dirigido allá en algún momento, sea por colegio o universidad, para que conozcamos bien qué es esa biblioteca, cuáles son sus secciones, cuál es su historia, etc. Ese es nuestro numeral Me Le Pego. Carlitos, de los 5, ¿qué nos tienes hoy?
Bueno, Vero, hoy traigo un 5 bien importantes, que es el auge que está teniendo las redes sociales, no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional. Hoy en día muchas marcas han tomado las redes sociales para poder sacar adelante su marca, su propio negocio. Es más, los famosos tienen muchísimo éxito a través de las redes sociales, teniendo un acercamiento con los fans. Mi primer tip es habla de lo que conoces. Para lograr ser exitoso en las redes sociales no solo debes crear contenido relevante, sino también creíble. Y la mejor manera de hacerlo es publicando sobre temas que dominas y quieres compartir con tus seguidores. El segundo es elige la red social ideal, es decir, que debes detectar la red social más usada por los usuarios de tu target, crear tu perfil en ella y mantenerte activo con un contenido relevante para tus seguidores. Aquí entra como la cosa de ser genuino y auténtico con el contenido que quiere dar a conocer. Muestra tu personalidad. Como ya hemos dicho, infinidad de veces la red social te permite humanizar tu empresa, es decir, desligarte de la imagen corporativa para acercarte a tus usuarios. En el cuarto tengo sé sincero. Una manera muy efectiva de demostrar tu personalidad es la sinceridad. Esta característica debe estar presente en todos tus contenidos. Recuerda que muchos usuarios de social media temen a las empresas en esta plataforma y a comprar en línea por miedo a las estafas. Y por último les tengo, no vas a vender de inmediato. En los primeros meses en social media es probable que no realices un índice de venta sumamente elevado a través de este medio. Muchas veces las marcas, los famosos, hasta nosotros mismos dando nuestras redes sociales, creemos que las abrimos instantáneamente tenemos éxitos en esta. Hay un proceso para tener éxito, para que tu mercado se conozca y para que vayan llegando los seguidores y los compradores a nuestras redes sociales.
Súper interesante, Carlos. Y ya que hablamos de redes sociales, aprovechemos, Carlitos, ¿dónde te pueden ubicar?
A mí me pueden ubicar en todas las redes sociales como @carlos_cuevasr.
Listo. Pablo, ¿en qué red social te pueden ubicar?
En Facebook y en Instagram como Andrés Claro.
Listo, Paula.
Me pueden encontrar en Facebook como Paula Mantilla.
Paula Mantilla en cualquier red social, ¿estás igual?
Sí, en Facebook, no tengo Twitter en este momento.
Ok. Laura.
Mis redes sociales, pues no tengo ni Twitter ni nada, eso solamente Facebook como Laura Fajardo.
Bueno, y a mí me pueden encontrar como Verónica, terminado con K, sin la A, Linares. Para todos nuestros oyentes fue un agradable programa. Los voy a dejar con la última canción. Pablo, ¿con qué vamos?
Sí, seguimos recorriendo el globo terráqueo y nos vamos para Italia con la señorita Ingrid, una canción que fue muy famosa y, al igual que los demás artistas, fue su único éxito. Tú estás perdido.
Recuerda escucharnos a través de micrófonos de asfalto, uniminutoradio.com y a través de la 1430 AM. Chao, chao. Gracias por este programa.
Gracias.
Et je t'écris.